Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud. Arte, cultura, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114 y 5031-9801. ¿Qué tal, Nora?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de La Tarde Está en Plenitud. ¿Qué decís? Tenés que contarnos algo importante, Luis.
Tenemos algo importante porque el próximo martes, es decir, el 4 de julio, 18.45 horas, vamos a llevar a cabo nuestro encuentro número 720 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Para aquellos que no han conocido a Antonio Aliberti, fue un gran poeta, traductor, el italiano, poeta ítalo-argentino porque nació en Sicilia, pero se radicó en nuestro país a los 13, 14 años y ya se quedó acá con nosotros. Antonio falleció en el año 2000, lamentablemente, y a partir de ahí, este ciclo que comenzamos con él, de literatura y arte, pasó a llevar el nombre del gran Nino. Bueno, entonces decimos el encuentro número 720, ¿dónde? En un nuevo lugar. Es 779, la Cantina Cultural, que está en Bartolomé Mitre, 1745, a metros de la avenida Callao. Nos van a acompañar el poeta en el recuerdo, Horacio Preller, junto a Norberto Barleán. En tu segmento, Nora, vamos a recordar al querido Julio Carabelli.
Así es.
Poeta, narrador, fue secretario en su momento general de la Fundación Argentina para la Poesía. En lectura de poesía, Rafael Vázquez, nos van a acompañar Susana Cataño, Libertad Iannicelli, Claudio Lomenzo y Alfredo Luna. Tendremos narraciones breves, Susana Guad, y nos va a visitar en esta oportunidad el narrador Juan Carlos Dido. También vamos a tener en artes visuales la primer performance de este año a cargo de Sergio Abaldi, el nombre El Eterno Grito de la Existencia, Poemas en Cuerpo. Y como de costumbre, la música de Paco Rizzo, los Carla Higuera y Selena Jankovic, con la organización de Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo.
Sí, interesante programación, así que los esperamos a todos. La entrada es libre y gratuita. Y a quienes no nos conozcan, esta es otra oportunidad.
Muy bien.
Hoy, 28 de junio, nos acerca acá nuestro querido Gabriel. Dice que en 1908 nace Juan Carlos Torri, actor argentino.
Gran actor.
En 1966, un golpe de Estado derroca al presidente argentino Arturo Humberto Illia. Terrible.
Terrible, terrible aquello.
Así es, uno era chico, pero lo recuerda. Y hoy, alrededor, también es el Día Internacional del Árbol, y alrededor del mundo, el sexto mes del año, es conocido como Pride Month, y es que es el 28 de junio se celebra internacionalmente la diversidad y la inclusión en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.
El orgullo gay, digamos.
Exacto. La aceptación de las diferencias, la tolerancia, el respeto por la orientación sexual y la identidad de género se han vuelto un tema central, tanto a nivel social y político como laboral. Sin embargo, muchos no saben cuál es el origen de esta celebración y qué es lo que se conmemora. Así es. Bueno, esto ya empieza desde el 28 de junio de 1969, es el origen.
Fantástico. Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante, Ricardo, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hacer una breve semblanza de un artista estadounidense que realizó parte de su carrera en Francia, aunque más tarde vuelve a Nueva York. Estoy hablando de Man Ray, fotógrafo, surrealista y dadaísta, por sobre todo, ¿no? Él fue muy conocido como fotógrafo, pero también fue pintor, escultor y cineasta. Como dije anteriormente, si tenemos que ubicarlo en una estética, lo podemos ubicar dentro del dadaísmo y dentro del surrealismo. Su obra sobresalió sobre todo porque él fue un gran innovador. Fue un artista que siempre estuvo un paso más adelante, sobre todo con la fotografía. Realizaba una fotografía de vanguardia y también una fotografía muy innovadora, pero como autor de retratos. Él nació en realidad en Filadelfia, Estados Unidos, y proviene de una familia judía. Su apellido era otro, pero bueno, dado la persecución y las estigmatizaciones de la época, la familia decidió cambiárselo por Ray. Por eso él cambia el nombre y cambia el apellido, y por eso él es conocido como Man Ray. A partir de 1913, él empieza a interesarse por la obra de Picasso, de Kandinsky, pero sobre todo de Marcel Duchamp, con quien estuvo muy unido a lo largo de su vida. Él de pronto se muda a una colonia de artistas en Nueva Jersey, donde trabaja la pintura. Como todo artista, empieza a incursionar por las estéticas que eran paralelas al momento que el artista empezaba a dedicarse al mundo del arte. Así que incursionó bastante en el cubismo, aunque después lo pudo hacer mucho más en el arte abstracto. Hizo su primera exposición en una galería de Nueva York en 1915, pero su nombre empezó a resonar más fuerte en América como uno de los primeros pintores abstractos. A partir de aquel momento en que él realiza esta primera exposición, su vida comienza a cambiar y su actitud artística comienza a tener un ritmo muy vertiginoso. Man Ray siempre estuvo atento que, a pesar de obtener buenas críticas, él no estaba a gusto con las fotos que realizaba. Por eso él realizaba unas fotografías con un método muy particular, sin cámara. Por eso él decide comprarse su primera cámara y hacer él mismo las fotos. Esto es algo que le gustó, lo entusiasmó y lo llevó al encuentro de otra forma de expresarse. En 1917, él funda junto a los artistas franceses Marcel Duchamp y Francis Picabia el grupo Dada en Nueva York. Sabemos que en un momento los artistas franceses emigran por la guerra a Nueva York y allí se hace un núcleo muy importante de lo que eran los dadaístas y los surrealistas. Al año siguiente, él comienza a valerse de una técnica bastante innovadora para la época, como el aerógrafo, y él lo usaba sobre cristal o papel fotográfico u otras superficies que al artista le parecía que iba todavía a ser más innovadora para la época como soporte a estos tipos de trabajo, ¿no? A partir de esto, él realiza varias publicaciones, incluso una película, conferencias, exposiciones colectivas. Se hace muy amigo de Marcel Duchamp y, un poco siguiendo el rumbo de Marcel Duchamp, es cuando se dirige a París, allá por principio de la década del 20. Y su estilo tuvo cambios, ¿no? Porque eran distintos núcleos de artistas los que estaban en Nueva York, a los que estaban en Europa, pero siempre con mucha algarabía. Él empezó a fotografiar personas, deja de fotografiar retratos para ubicarse más en la persona en el cuerpo humano en general, ¿no? Tuvo allí mucha experimentación y probó bastantes técnicas interviniendo la fotografía, ¿no es cierto? Empezó a presentar sus tan conocidos rayoramas, que son unas imágenes fotográficas que él hacía sin cámara, en las que exponía a la luz del sol objetos sobre papel fotográfico que después solo se revelaban. Por eso él se lo considera un visionario para la época, sobre todo para el uso y esta intervención muy novedosa, ¿no?, de la fotografía. A lo que él, cuando le decían que había sido un visionario, él respondía: no, yo estoy en mi época, pero vosotros os habéis quedado rezagados, ¿no? Él decía que él estaba totalmente adecuado y en el contexto que tenía que estar para la época que estaba viviendo, pero que la mirada de los otros artistas, las otras artistas que le hacían este comentario, era que se habían quedado como en una época anterior, ¿no?, que no estaban a la altura de lo que estaba pasando artísticamente en ese momento. Él fue el mayor referente en la manipulación de la fotografía artística, ¿no? A finales de la década del 20 hizo bastantes incursiones en el cine de vanguardia. En los años 30 trabajó con solarizaciones, que eran negativos fotográficos expuestos a la luz. Y un poco retoma la pintura surrealista y publicó varios volúmenes de rayogramas y de fotografía por aquella década. Mediado de la década del 30, ya participó de dos exposiciones grandes con los dadaístas y los surrealistas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Él vuelve a regresar, porque contamos esto que estaba en Nueva York, vuelve a regresar a París en la década del 50 y sigue explorando los diferentes medios artísticos que podían estar a su alcance, siempre con esta distinción de experimentar en todo lo que sea los materiales nuevos a utilizar. Por eso esta cuestión del visionario y del gran renovador, un poco de estas técnicas y de estos soportes. También ya para esa época empieza a escribir sus memorias, a las que más o menos le dedicó 10 años. La realizó hasta mitad de la década del 60. En sus últimos años, su fama en París cada vez se va haciendo más importante, y también en Nueva York y en Londres. Ella participa de importantes muestras, tanto individual como colectiva. Incluso en el año 73, el Museo Metropolitano de Nueva York le dedica una gran retrospectiva a su obra fotográfica. El artista fallece en 1976, pero podemos decir que es uno de los artistas más destacados en el mundo del arte moderno y sobre todo dentro de lo que fueron las vanguardias dada, pero sobre todo también surrealistas. Con esto me despido, hasta la semana que viene.
Bueno, qué interesante, ¿no? Con comentarios de Adriana sobre Man Ray, sobre lo que fue aquel movimiento surrealista en las primeras décadas del siglo XX, ¿no?
Así
increíble
es
lo que hacían, realmente, partiendo del dadaísmo y después con el surrealismo.
Tuve,
¿no?,
la suerte de ver varios cuadros de él.
De Man Ray.
Sí.
Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Seguimos, por supuesto, con Estados Unidos, en Música Sin Frontera. Vamos a escuchar a Prince, que fue un cantante y compositor estadounidense, nacido en 1958 y fallecido en el año 2016, considerado renovador de la música negra de su país durante la década de 1980, con estupendas grabaciones en la cual conjugaba la psicodelia y la música pop. Músico autodidacta, adquirió gran popularidad gracias a su imagen provocativa y fantasiosa. Vamos a escucharlo entonces en el primer tema que hemos preparado para hoy. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras. We'll be right back.
Bueno, cuando las palomas lloran, en la versión de Prince.
Así es, un buen tema musical. Y hoy tenemos una excelente poeta que falleció muy joven.
Muy prematuramente.
Así es. ¿Comienzo con algún poema?
Dale, sí, sí, claro.
Sentada. Sentada contigo en la cocina, conversamos de todo y te amo bebiéndote. Eso. Es la palabra perfecta, regia y hermosa. Oh, cuánto te deseo aquí mismo, tu cuerpo, con o sin poemas barbudos. ¿Quién me dará la nalgada cuando vuelva a nacer? ¿Quién cerrará mis ojos cuando la hora de mi muerte me vea? La dama es una cosa sumisa, hecha de agua y muerte. La moda la viste con sobriedad y usa su mente para coserle la bastilla.
Eris Cowen es la poeta a quien estás leyendo, Nora. Dice acá la crónica, una chica reservada, aunque por momentos llegaba a ser explosiva, en constante lucha con su familia a causa del moralismo de la época en que vivió. Joy Johnson fue una muy cercana amiga suya, quien describió lo duro de su vida en un libro que se llama Personajes Secundarios, donde narra la historia justamente de la vida de la poeta, nacida en 1933. Como decíamos, rebelde en tiempos en que ser rebeldes no era permitido, y mucho menos siendo mujer. Una vida complicada, existencia llena de vacíos y baches. Esto originó cuadros depresivos durante sí. gran parte de la vida de ella, causada por la presión familiar, de donde se escapaba frecuentemente para reunirse con los jóvenes artistas de esa zona de la ciudad donde sus padres siempre le prohibieron acercarse. Amiga cercana de Joy Johnson en los primeros años 50, Ellis se convierte en poema dada su cercanía con los Beats, que conocieron en sus andanzas por Nueva York. Después conoció también a Kerouac y tuvo una relación con él, ¿no? Una relación afectiva. Y bueno, eran tiempos en los cuales también había una necesidad de cambio, ¿no es cierto?
Así es, y bueno, evidentemente, bueno, el final fue trágico, ¿no es cierto? Ya se suicidó.
Se suicidó, pero bueno, también estuvo con Ginsberg, un vínculo con él, y dejó una obra que, como suele ocurrir en estos casos, es limitada justamente, ¿no?, por el poco tiempo en el cual vivió.
Claro, y aparte todos los libros, que todo lo que escribió, que estaban apuntes, los padres lo quemaron, lo tiraron, salvo estos poemas que pudieron rescatar los amigos.
Sí, de todas formas hay una publicación que se hizo en el año 2014 que reúne apuntes y poemas rescatados del último cuaderno. Sobreviviente del archivo de Ellis. Queda algún poema, ¿no?
Sí, parece ser que este fue el último. Sin amor, sin compasión, sin inteligencia, sin belleza, sin humildad. 27 años son suficientes. Madre, demasiado tarde. Años de locura, lo siento. Papá, ¿qué pasó? Alain, lo siento. Peter, Santa Rosa Juventud. Betty, tanta valentía femenina. Kate, gracias. Joyce, chica hermosa. Howard, nene, cuídate. Leo, abrir las ventanas. Y Shalom, Carol, deja que suceda. Déjenme salir ahora, por favor. Por favor, déjame entrar.
Muy bien. Bueno, mientras vamos a ir recibiendo a nuestras invitadas de hoy, vamos a pedirle a Ricardo de ir al segundo tema de Prince. Adelante, por favor.
Música sin fronteras.
Bye. go, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you.
Bueno, hermoso tema hemos escuchado, ¿no? De Prince.
Sí, muy bueno.
Y tenemos a nuestros invitados del día de hoy que habíamos anunciado en el programa anterior ya. Así que te doy la palabra, Luis.
Coro de docentes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos acompañan Fabiana Rodríguez, directora de coro, Javier Cantón, director de coro, Estela Nobile, coordinadora de segunda cuerda, y Aurora Cienciarulo, integrante del coro. Bueno, un gusto que nos acompañen. Realmente recibirlos es muy lindo, ¿eh? No, por favor, por favor. Bueno.
Acérquense los micrófonos para poder salir.
Para que salga. Ahí está. En principio sería lindo que nos comenten un poquito cómo surgió este coro, que ya tiene, ¿no?, muchos años.
Sí, hace muchos años, ¿no? Por lo menos yo lo había escuchado en sus principios y lo volví a escuchar hace 10 años.
Bueno, no, nosotros este año cumplimos 42 años.
¡Qué bueno!
Una maravilla.
De los cuales 30, yo hace que estoy, así que pero es mucho, todos los docentes de la ciudad que se han acercado y han pasado, siempre nos han dado esta trayectoria que hoy en día estamos orgullosos de pertenecer.
Y claro, 42 años y con una permanencia y realmente con un trabajo que es arduo, por lo que vi, ¿no? Con una perfección en la dirección y en todos ustedes.
¿Cómo se constituyó en aquellos años, digamos, el coro?
Bueno, la primera persona que se hizo cargo del coro fue la señora Inés Berenchi, que ahora, bueno, falleció, pero estuvo acompañándola nuestra coordinadora, nuestra directora general, que es la profesora Bernardita Curto, que hasta el día de hoy está al frente de los directores, y actualmente son 5 los directores: Fabiana Rodríguez, que está acá acompañándonos con nosotros, Javier Cantón, Patricia Batistoni y Silvia Rodríguez. Ajá. O sea que tenemos... Y Sebastián Barros. Los dos últimos, Javier y Sebastián, se incorporaron hace 2 años.
Esta cantidad de directores se debe también a la cantidad de docentes. ¿Cómo se coordinan entre ustedes? ¿Cómo, por qué se dividen así?
No, es la particularidad de este coro. Este coro no tiene un director que hace un repertorio y elige las canciones, sino que acá somos varios los directores, y que por ahí preparamos 1 o 2 temas, o 3 a lo sumo, y entre todos se suman muchísimos temas.
La elección del material está a través de ustedes. ¿Y qué tipo de material en general, digamos, eligen?
Es variadísimo. Ajá. O sea, del clásico, folclórico,
hasta música popular.
Popular, rock nacional. Es negro espiritual.
Qué bueno. Qué
ahora, ustedes nos están escuchando, pero los estamos escuchando en este momento.
La música de fondo, claro. Sí, y en el caso, Aurora, vos sos integrante del coro. Sí, ¿hace mucho?
Hace 7 años. Ni bien me jubilé, bueno, sabía de la existencia del coro. Y bueno, como la música está ligada desde toda la vida en mí, bueno, me incorporé rapidísimo. Y bueno, estoy feliz de pertenecer a este coro, y con los profesores que son amigos. Realmente es un placer cada viernes compartir, haga frío, haga calor, allí estamos presentes, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, que es el entusiasmo que ellos nos nos contagian a los coreanos.
Claro, transmiten, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vamos a escuchar, estamos escuchando algo, es lo primero que había mandado, ¿no? Ustedes. Bueno, comenten un poquito.
Acerca de este tema.
Acerca de este tema.
¿Cómo?
Y vamos a escucharlo un poquito más.
¿Qué tal? Este tema lo estoy dirigiendo yo, es Bella Ciao, de la película Casa de Papel, La Casa de Papel.
Ah.
Me encanta.
Claro, es muy...
Me encanta y bueno, como el coro tiene un 90% de voces femeninas, los arreglos vocales son diferentes a cualquier otro coro donde
claro,
es un 50% exacto, masculino y un 50% femenino. Entonces, los tenemos que adaptar nosotros los arreglos vocales.
Bueno, escuchamos un poquito y después sí, seguimos claro, charlando. Bueno, muy bueno todo lo que estamos escuchando. Coméntenos un poquito acerca de cuántos son los que integran el coro. Ya nos habían comentado que es un coro más integrado por mujeres que por hombres, ¿no?
Bueno, en este momento somos aproximadamente 75 coreutas. Si bien hay mayoría de mujeres, pero en este momento... A partir de este año se unieron varios hombres.
Ajá.
Así que se balanceó un poquito más, ¿no?
Es un número importante, realmente, 75.
Sí. ¿Y cómo logran dirigir a tanta gente, el compromiso de la gente, ¿no?
El compromiso es conmovedor, sobre todo, bueno, yo en el momento de la pandemia, de la cuarentena, no estaba, o estaba como instrumentista, no como director, pero vi las cosas que hicieron... grabándose desde sus casas, y la verdad que era conmovedor, porque hicieron cosas muy hermosas en todo ese tiempo, y grabamos los que tocamos instrumentos también, y, Bueno, y la verdad fue muy lindo.
En pandemia fue espectacular porque nos reunimos por Zoom todos los viernes en el horario que teníamos establecido. Bueno, las profesoras nos daban las indicaciones y después el trabajo solitos, cada uno en casa, grabar las pistas, enviarlas, y el trabajo de ellos espectaculares era después hacer la compaginación y luego poder escuchar que una partecita tuya estaba ahí.
Qué bueno.
Fue magnífico, o sea que esperábamos las 7 claro. de los jueves, de los viernes, para estar allí, que fue también de gran apoyo para todos.
Claro, claro.
Bueno, qué bueno que estás diciendo esto, Auro, que es como también una devolución para nosotros los directores. Pero les puedo decir que creo que todos confluimos en algo en común, que es un amor profundo por la música.
Totalmente.
Y un compromiso total con esta este compromiso que tenemos. Ay, repetí compromiso, ¿no? Qué horror.
Es que estamos muy comprometidos.
Claro, está bien, muy bien, Aurora.
Pero sí, sí, y la verdad es que hay docentes de todas las áreas, de todos los niveles, inicial, supervisores, adultos.
Se han integrado, claro.
Evidentemente es algo que los atrae, este amor a la música, porque nosotros hemos entrevistado a algunos otros directores de coro y nos decían la dificultad de poder sostener el coro, ¿no? Que hay muchos coros que se van diluyendo en el tiempo, buenos coros, pero bueno, que quizás el compromiso no era genuino, ¿no? O no se podía sostener.
Sí, sí, y la pandemia, digamos, claro. Como que... También
ayudó un poco
sí,
a eso,
claro,
¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Algunos no lograban poder cantar solos en casa, claro. No podían.
Lo que pasa que a nosotros nos fue muy difícil poder adaptarnos a esto,
claro.
A esto nuevo que pasaba, poder cantar solamente solos, en soledad.
Claro.
Y después empezar a comunicarnos, pensamos que nunca íbamos a lograr nada, y después de ver los resultados, la verdad que fue emocionante, porque al fin confluimos todos en una sola cosa, que bueno, como dice Fabiana, el amor por la música, claro. Y las ganas de seguir perteneciendo a esto.
Claro.
Y aparte creo que también un grupo muy consolidado, ¿no? Que también ha ayudado a poder superar.
Pasó mucha gente, nosotros claro. Ahora estamos hablando de 75 personas, pero hubo años que llegamos a ser 170 personas.
Claro. Qué bárbaro.
Después las cosas se van desgastando, entra sí, sí. Gente, sale, pero siempre hay un grupo que es como que estamos tan aferrados y a través de los años seguimos perteneciendo, ¿no?
Sí, los integrantes del coro son maestros en actividad. Bueno, en mi caso yo soy docente jubilada.
Sí.
Y hay compañeros que vienen desde muy lejos, hay chicas que vienen de Retiro y tienen que llegar hasta Urquiza o hasta Villa.
Bueno, ahí
Parque,
está el compromiso.
Y el compromiso ahí se nota también, se nota también.
Interesante, y aparte de las voces hay instrumentos.
Sí.
A ver cómo es eso.
Hay temas en que el acompañamiento de una percusión le da un color distinto que no se logra con las voces. En general trabajamos también con acompañamiento de algún instrumento armónico, ya sea el piano, una guitarra. Sí. Pero bueno, tenemos una parte del equipo, aparte de ser los directores y tener a las coordinadoras de cada cuerda que nos ayudan un montón, porque ellas transmiten a todas las coreutas todas las cuestiones que necesitamos. Tenemos una instrumentista, ex profesora de educación física, porque actualmente también está jubilada, pero bueno, a ella le encanta la percusión, toca la flauta traversa, toca el charango, toca el ukelele. Es multifunción, claro. La verdad, y le encanta también ir recomprometida.
Bueno, ya que la elogiamos tanto, vamos a nombrarla. Es Adriana,
es
Adriana Mosquela.
Ah, sí. Muy bien. Un oyente nos preguntaba, ¿dónde pueden escucharlos? Sé que ustedes van a actuar en varios lugares.
Sí, hay varias presentaciones. Generalmente tenemos presentaciones en las escuelas.
Uh-huh.
Que bueno, ya en todo caso te iré avisando
sí,
cuándo
claro.
van a ser y dónde.
Por supuesto.
Entonces, bueno, lo importante es que también... queremos que también tengamos más público que nos
claro, hay una página, ¿no? ¿Tienen Facebook?
Sí, sí, Facebook e Instagram también.
Ahí también aparecen.
Sí, sí, y en YouTube también tenemos el canal donde hemos subido, justamente a partir de la pandemia.
La pandemia, sí.
A partir de ahí es que empezamos a difundirlo.
Hemos actuado en otros ámbitos, aparte de escuelas también. Pero bueno, la mayoría es en escuelas, pero también estuvimos actuando en la Secretaría de Educación, en la Facultad de Derecho.
Ayúdenme
otro poquito.
Actualmente tenemos una invitación del Centro Cultural Kirchner. No tenemos todavía cerrada la fecha, pero creemos que alrededor de octubre nos conceden una sala en el CCK.
Sí. Es un lugar muy lindo.
Informaríamos porque la verdad que sería bárbaro.
Sería fantástico.
Por acá porque ahí sí va a haber lugar como para recibir a todos los que tengan ganas de venir a escucharnos.
¿Y los coordinadores cómo se coordinan entre sí, los directores, coordinadores? Porque
bueno, nosotros a raíz de cuando se fue incrementando la cantidad de personas del coro, fuimos necesitando tratar de organizarlo de otra manera. Entonces nos propusieron coordinar cada cuerda. Somos alrededor de dos coordinadores por cuerda, que somos los encargados de transmitir, como dijo la directora, las indicaciones de los directores y tratar de ser el nexo para que se puedan ir manejando las entrevistas,
claro.
Todo lo que las actuaciones, los ensayos. Ensayamos todos los viernes. Sí, las dudas.
¿Una vez por semana ensayan?
Todos los viernes en dos escuelas, una del Distrito Escolar 14 y otra del Distrito Escolar 15. Todos los viernes desde siempre.
Perfecto. Aurora, en el caso tuyo, que vos sos integrante de coro, ¿cómo es el vínculo con los otros integrantes? ¿Cómo van?
Espectacular, no solamente con los integrantes, sino con los profesores también. Es decir, año a año el vínculo se fue acrecentando, va siendo más genuino también.
Claro, como que hay más sincronicidad
empecé,
también.
Estudiaba la letra, ahora ya estoy con la partitura.
Claro.
ya me acostumbré y bueno, es como que hay cosas que quedan incorporadas. Yo hacía mucho que no leía partitura y bueno, es más cómodo, es más lindo. Pero el vínculo es genial.
Bueno, acaso tú y yo venís toda una familia de músicos, ¿no?
Tal cual, y bueno, pero yo creo, como decía Fabiana también, nos une la pasión por la música, si no, no estaríamos.
Vamos a escuchar Rapsodia Bohemia que ustedes nos enviaron, ¿les parece bien?
Sí, cómo no.
Adelante, Ricardo.
Sí, sí.
Thank you.
acá estamos.
Una maravilla, ¿eh? Lo que estamos escuchando. Nos queda muy poquito, pero querían aclarar algo, ¿no?
Bueno, antes que me olvide después, sí, les quiero agradecer.
No, por favor, al contrario.
Y sí les quiero contar algo al respecto de este tema que acabamos de escuchar, de Rapsodia Bohemia. Es un proyecto que hemos tenido con la compañera directora y profesora de música, Patricia Battistoni, porque gracias a este tema hace 25 años aproximadamente nos conocimos y el año pasado nos jubilamos y queríamos cerrar con este mismo tema con el que nos conocimos. Qué bueno. El año pasado yo tuve la suerte también de ser supervisora de los distritos, supervisora de educación musical de los distritos. Por lo tanto, tenía a cargo la escuela de música también, aparte de todas las escuelas primarias y jardines. Entonces pude armar este proyecto de Rapsodia Bohemia, aunando el coro de docentes y a los chicos, lo que ustedes escucharon en los instrumentos, violines, vientos, percusión. Todo está tocado por chicos en edad de escolar de primaria, ¿no? Hasta 12 años. Así que
fantástico, realmente felicitaciones.
El trabajo de pandemia, más a poder, los chicos enviaron estos audios que escucharon, los enviaron también desde sus casas, solitos, tocando, así como ellas enviaban en su momento los audios cantando. Los chicos mandaron todo por...
Y si me permitís, Fabiana, sí, quiero decir que esto está hecho en la escuela pública.
Eso, querida.
Eso es muy, eso es muy importante destacarlo.
Un aporte que...
Claro que sí. Es muy importante destacar lo que es.
De escuela pública, docente de escuela pública.
Tuvimos también, sí, el aporte de Javier, acá que lo tenemos presente con el bajo, percusionista, Tito Vanini, Ariel Aiello, y Marcelo Tubio en guitarra, digamos, en las partes de los solos de guitarra, Rapsodia y todo eso. Así que bueno.
Bueno, felicitaciones porque hay todo un trabajo de integración, sí, aparte.
Nos gustaría ir, ¿no?, recibiendo material, sí, así lo vamos pasando, sí, si les parece bien. Así
vamos,
la gente los va conociendo más. Algo que quieran agregar en este cuarto de minuto.
Convocar a los y las docentes que el año que viene tengan ganas de sumarse, van a ser muy bienvenidos. En general, a partir de abril, los primeros días de abril, ya empezamos a las actividades del coro.
Claro, no es el único requisito, es que les guste la música, ¿no?
Claro.
La forma de contactarse, vía Facebook, vía Instagram, ¿no?
Instagram, Coro Docente 2023, año. Coro Docente.
Coro docente. Bueno, felicitaciones, sí, un gusto que hayan estado con nosotros, y muchísima suerte.
Muchas gracias a ustedes
por habernos invitado.
Al contrario.
No, por favor. Bueno, esa es la idea. Bueno, nos vamos yendo. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.